por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los misterios de la infancia del Señor, hay uno que consideramos poco, quizá porque no tiene en primer lugar una fecha fija, y también porque no está dentro de los misterios del Rosario. El misterio de la huida a Egipto, la Sagrada Familia, que huye, como sabemos, por la persecución de Herodes. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes, el rey de los judíos, viendo que no volvían los magos, para decirle dónde había aparecido el nuevo descendiente de David, se llenó de cólera. Dice la exégesis que era bien conocida la crueldad del viejo rey de Palestina. Una fuente histórica lo describe así: no era hebreo, ni era griego, ni romano. Era un idumeo, un bárbaro que se arrastraba ante Roma y halagaba a los griegos para asegurarse mejor el dominio sobre los hebreos. Hijo de un traidor, había usurpado el reino a sus señores, a los últimos desgraciados asmoneos. Para legitimar su traición, se casó con una sobrina suya, Mariamne, a la que después, por injustas sospechas, mató. No era su primer delito. Antes había mandado ahogar a su cuñado Aristóbulo. Había condenado a muerte a su otro cuñado, José, y lo mismo a Hircano II, último reinante de la dinastía vencida. No contento con haber hecho morir a Mariamne, mandó matar también a Alejandra, la madre de esta. Más tarde temió que los hijos habidos con Mariamne quisieran vengar a su madre y mandó que los estrangularan. Próximo a morir, dio orden también de matar a un tercer hijo, Arquelao. Lujurioso, desconfiado, impío, ávido de oro y de gloria, no tuvo nunca paz, ni en su casa, ni en Judea, ni consigo mismo. No era remota la posibilidad de que pudiera verdaderamente alcanzar con su cólera al niño. Y José, seguramente sabiendo de esta calaña del rey de los judíos, esa misma noche, después de haber oído al ángel, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Emprende la Sagrada Familia esa marcha que, como sabemos, los evangelios apócrifos han transformado en una sucesión de cuadros deslumbrantes. Es todo lo que dice el evangelio, solamente esto, no dice una palabra más. Pero los evangelios apócrifos dicen que ante la comitiva santa se arrodillan bandidos y leopardos, monstruos y leones. Se inclinan las palmeras a su paso, ofreciéndoles dátiles y sombra. Aparecen árboles balsámicos con mil propiedades curativas. Las leyendas coptas han hecho navegar a la Sagrada Familia centenares de kilómetros a lo largo del Nilo e incluso relatan su encuentro con los dos ladrones que serían crucificados con Jesús en el actual monasterio de Deir el Mujarrak. Esta florida imaginación contrasta con la escueta crudeza del relato evangélico. María y José son prófugos, simples prófugos, pertenecientes a la cadena ininterrumpida de víctimas del poder que a lo largo de los siglos recorrerán tierras inhóspitas, ciudades extrañas, regiones hostiles. ¿Cuántos prófugos hay en la actualidad? Como no solo hay migrantes y migrantes, sino prófugos que tienen que huir por la situación de guerra de sus países o las persecuciones o los golpes de Estado o las venganzas. Pues qué bonito es pensar que María y José son prófugos, están huyendo. Sobre el camino que pisan estos fugitivos gotea la sangre de inocentes y aparece el espectro sanguinario del opresor. María, huyendo de su casa con el niño entre sus brazos, es colocada en la fila de los últimos. Dice Papini, por la tarde apenas se hunden en la oscuridad las casas de Belén y se encienden las primeras luces, al caer la noche la madre sale a escondidas, como una fugitiva, como una perseguida, como si fuese a robar. Y roba una vida al rey, salva una esperanza al pueblo. Estrecha contra el pecho a su hijo, su riqueza, su dolor. Se dirige hacia occidente, atraviesa la antigua tierra de Canaán y llega en pequeñas etapas, los días son cortos, a la vista del Nilo, en aquella tierra de Misraín que tantas lágrimas había costado a sus padres 14 siglos antes, cuando los judíos habían estado en Egipto 400 años. Dice Lope de Vega, en vano Herodes porfía hallar a Cristo en el suelo, porque se ha subido al cielo en los brazos de María. No podrá su tiranía ejecutar mal su celo, porque se ha subido al cielo en los brazos de María. Pues esa voz del ángel, levántate, toma al niño y a su madre, huye, pues se resuena en las vidas de tantas familias y ha hecho que sean ellas las más cercanas a Cristo. Pues ¿qué podríamos nosotros sacar de esta escena de la vida de infancia del Señor, de este ejemplo de María y de José, de esta, podríamos decir, como fraternidad en el dolor, en cualquiera de sus formas, también en esta forma de ser fugitivo, de manifestarse o estar nosotros muchas veces como impotentes, débiles, ante el mundo? Dios solamente así puede venir a ayudarnos cuando únicamente podemos confiar en Él. Pues es lógicamente una invitación a la fe, a abrirnos a la acción de Dios, a dejarnos iluminar por la luz de la fe, como nos quiso recordar en su última encíclica el Papa Benedicto, titulándola así, Lumen Fidei, luz de la fe, la luz de la fe. La tradición de la Iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evangelio de San Juan se presenta con estas palabras, yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no queda en tinieblas. Nosotros decimos, oye, tú te dejas iluminar, me dejo iluminar por esta luz de Cristo, por la luz de la fe, por una luz que tiene la capacidad, dice el Papa, de iluminar toda la existencia del hombre. Que vaya diciendo, pues, sé, la misa iluminada por la fe, la obediencia desde la fe, la Eucaristía, la enfermedad, la muerte, las cosas materiales, es decir, encierra otra dimensión y me pide a Dios que la sepa aplicar ahí en todo momento. El justo vive de la fe y la fe obra por la caridad. Y recordamos cómo efectivamente al Señor le daba un gran dolor cada vez que la gente se cerraba. Eran las cosas que más, pues como que más duramente impugnaba: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? No pudo hacer muchos milagros en su tierra de Galilea, de Nazaret, porque no creían en él. Y arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Denme el obsequio, el regalo de su fe. Y decía también, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿qué prodigios? ¿Se repetirían los prodigios que nos narra la Escritura? Por eso lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es pedirla: Adao Genovis Fidem, Fac Me Tibi Semper Magis Credere, ejercitarme. Es muy bonita aquella anécdota de un compositor español, me parece que se llama Manuel de Falla, que tenía muchos amigos ateos, y sus amigos ateos le decían: oye, Manolo, pues, ¿cómo le hago para creer? Porque no creo, soy agnóstico, soy ateo. Y le decía: pues reza el rosario, pero estoy diciendo que no creo. Ponte agua bendita, pues te digo que no creo. Ve a misa, pues no creo. Y como era músico, les decía: pues la práctica hace al maestro. O sea, ve ejercitándote en la fe, ve haciéndolo todo como si creyeras, y Dios, al ver esa apertura de tu corazón, te va a dar la fe, va a hacer que creas más. Por eso el Papa Benedicto dice: quien cree, ve. Ve con una luz que ilumina todo el trayecto del camino. Como si fuera, para creer, hay que querer creer. El Santo Tomás lo explica muy bien con su definición de la fe: una virtud sobrenatural que radica materialmente en la inteligencia, porque se trata de creer verdades, pero formalmente en la voluntad. Se trata de decir: quiero creer, quiero meterme en el mundo de la fe, por ejemplo, quiero meterme en el mundo de la contemplación. No voy a cuestionar las cosas. Hay una frase muy bonita de esta filósofa, Simone Weil, que dice algo así como: las cosas de fe no se cuestionan, se contemplan. O sea, no te hagas líos, no te hagas bolas, no te confundas, simplemente contémplalas, admíralas, agradécelas. En la Sagrada Escritura, en la Revelación, hay suficientes motivos para decir sí y suficientes motivos para decir no. Suficientes razones para decir creo y suficientes para decir no creo. Porque si solamente hubiera razones para decir creo, se me acabaría mi libertad. Entonces Dios nos dice: aprende a vivir en el claroscuro. Aprende a vivir como en la oscuridad de la fe, porque la fe es oscura. Pero cuando aceptas vivir en la oscuridad de la fe, se te abre como el infinito. Se se asemeja a lo que pasa con la noche, con la oscuridad de la noche, que pues que vemos efectivamente con menos luminosidad, pero vemos mucho más lejos, vemos otras cosas, vemos las galaxias, vemos las estrellas a millones de años luz, de día no las vemos con la pura luz de la razón, de noche pues comprendemos que hay otros muchos mundos, otros maravillosos, pues eso, creaciones de Dios. Y entonces digo, la fe me abre. Por eso es importante que no tengamos como ese complejillo de inferioridad. Que el Papa Benedicto, que es el Papa que podríamos darle ese calificativo, que viene a afirmarnos en la fe, dice que puede tener el hombre contemporáneo ante la fe. Al hablar de la fe como luz, podemos oír la objeción de muchos contemporáneos nuestros. En la época moderna se ha pensado que esa luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero que ya no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto, ufano de su razón, ávido de explorar el futuro de una nueva forma. En ese sentido, la fe se vería como una luz ilusoria, asociada a la oscuridad. El espacio de la fe se crearía allí donde la luz de la razón no pudiera llegar, y se ha visto como un salto que damos en el vacío, como una luz subjetiva. Hemos de proponerla como una luz objetiva y común para alumbrar el camino. Dice que al final, pues esa razón autónoma pues no logra realmente iluminar nada. Y entonces no responde a las preguntas. Deja al hombre en el miedo a lo desconocido. Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe. Es una bonita invitación a decir, a ver, ve iluminando con tu fe todo, especialmente aquellas realidades que te puedan parecer más oscuras o más difíciles de aceptar como proyectos de Dios en tu vida, de las situaciones más dolorosas donde te hayas quizá incluso revelado, donde pues hayas pensado que ahí Dios se olvidó de ti, te abandonó. No tiene sentido lo que está sucediendo. Pues la fe tiene esta característica que puede iluminar toda la existencia. Es una luz tan potente que no puede provenir de nosotros mismos. Tiene que venir, en definitiva, de Dios. Es una invitación, sí, José, cree, María, cree. Obedecen de una manera absolutamente pues silenciosa, con totalidad, se dejan llevar. Hay un librito de Jacques Philippe que se llama Llamados a la Vida. Y todo el libro, así como el libro del alma de todo apostolado, viene a decir que pues lo único importante para el apostolado es la Eucaristía y todo lo que está repitiendo en todo el libro. En este libro de Llamados a la Vida, Jacques Philippe dice una sola idea. Dice, el hombre es un ser llamado. Es decir, que la vida se lleva a plenitud cuando descubrimos el modo como Dios nos conduce a través de las diversas situaciones. ¿Cómo me está llevando Dios en este momento de mi vida? ¿Cómo se ilumina esto desde la visión de la fe? Siempre hay una llamada de Dios que si la aceptamos nos hace sacar provecho de todo. En que eso hacía el Papa Juan Pablo cuando era arzobispo de Cracovia, que en las reuniones con su senado presbiteral o como se llamara, después de haber discutido un asunto y otro asunto y lo que sea, y después de haber dado pros y contras, decía, bueno, ahora vamos a ver cómo se ilumina esto desde la fe. sea, no vayan a dejar de considerar esto desde la redención, desde la fe. Lo que sea, aunque fuera un problema, no sé, doloroso, ilumínenlo desde la fe. Jacques Philippe dice que pues, lo que le movió a escribir ese libro fue el ejemplo de una señora, de una viejita, de una anciana, dice, de 80 años, todavía bella, digna, con un rostro apacible. Se me dijo que había sufrido muchas pruebas en su vida, en especial una cuando tenía 35 años, y era madre de 4 hijos. Su marido la abandonó brutalmente para marcharse con otra mujer. Me dijo que aquel suceso la había hundido completamente y que durante varias semanas estuvo abatida, encerrada en su dolor, negándose absolutamente a vivir. Se había caído en una profunda depresión, pues encerrada. Pues le daba lo mismo, a lo mejor hasta que sus hijos se murieran de hambre. Un día oyó interiormente a Jesús diciéndole: si tú no te levantas, tus hijos nunca llegarán a ser hombres. Entonces tuve el valor de rehacerme, me dijo, de recomenzar a vivir y a ocuparme de mis hijos. No fue fácil, tuve que luchar mucho, pero el Señor es fiel y no me abandonó nunca. Y terminó con estas palabras: realmente la vida no es lo que se piensa a los 20 años, pero en definitiva está llena de regalos maravillosos. El secreto está en aceptar lo que nos llega. Yo confío que Dios, pues quizá no sea muy adecuada la comparación, pero es como el titiritero. Él está moviendo todos los hilos. Y todos los hilos los mueve para al final salirse con la suya. ¿Y cuál es la suya? Pues la suya es la del amor infinito. Es eso que, pues, que decía nuestro padre, como del dueño de los juguetes, que a veces les da cuerda, a veces los deja en su caja, a veces los saca, a veces parece que se olvida de ellos. Pero está jugando, es un juego, el juego de Dios con sus hijos. Y dice Jacques Philippe, pues que eso, el secreto está en aceptar lo que nos llega, venido de las manos de Dios, porque el hombre es un ser llamado, porque la fe llega a iluminar cualquier situación de la vida, a lo mejor a veces nos cuesta un poquito de trabajo, como le costó trabajo a esta señora que se tardó unas semanas, pero está presente. Bienaventurados los que creen, dichosos, felices, es decir, danos una fe de niño, una fe que no cuestione, una fe que no reclame, como la fe de José, que no pronuncia ni siquiera una palabra, una fe que sea obediencia, ¿sí? Ob audire, escucha hasta el final, tengo esta convicción, pase lo que pase, sea lo que sea, omnia in bonum, viene de ti. ¿Qué chiquita palabra, fe? Solo 2 letras. ¿Cómo cambia toda una perspectiva, todo un panorama? Pues ahí van María y José caminando, huyendo. Podrían haber dicho muchas cosas, pero qué manera más rara. ¿Por qué no le mandas un infarto a Herodes? Qué fácil te sería pararnos de noche, irnos de aquí. Vamos a estar fuera años, años. ¿Qué van a decir Joaquín y Ana? A lo mejor ya no los vuelvo a ver. ¿Mis suegros? ¿Qué van a pensar? No tenemos tiempo de avisarle ni a Zacarías. Nos vamos corriendo porque ya vienen las huestes de Herodes. Y dicen: bueno, pues, Señor, confío en ti, descanso en ti, me abandono en ti. Y por eso la fe tiene mucho que ver con la fidelidad. Pues bienaventurada tú que has creído. Bienaventurada, feliz porque creíste. Vamos a hacer un pacto con Dios y bueno, yo voy a decirte siempre que sí y tú ya me cuidas. Otra vez me decía alguien, el mejor ansiolítico son las palabras de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. El mejor ansiolítico. Pues no estoy aquí que soy tu madre. ¿Qué te inquieta? No te preocupes ni te inquiete cosa alguna. No estás bajo mi sombra, no corres por mi cuenta, no estás en mi regazo. Y pues es que yo tengo que correr por la cuenta de otro. Es que, si no, imagínate nada más. Qué bonito es que eso hagamos. Por eso, a veces, pues eso como consagraciones a María. Si yo me vuelvo a consagrar, llévame, ayúdame a ir como tú, a que me conduzca la providencia de Dios. Y yo sea como tú y como José, pues muy consciente de que somos llevados, de que Él nos conduce, de que todo es bueno. De que al final, pues, nos sucederá como con los nudos del tapiz que estamos viendo por la parte de atrás y luego vamos a ver los que vienen por delante. Decimos, sí, ayúdame a creer. Tú creíste al ángel, tú creíste, pues, esta revelación del ángel a José. Bienaventurada porque creíste. Dicen que era María, la fe de María es como el primer naipe que cae y después otra fe y otra fe. Creyó ella, creyó Isabel, creyó Zacarías, creyeron Joaquín y Ana, creyeron los magos, creyeron los pastores. Creyó el anciano Simeón, creyó Ana. Y va así como transmitiéndose la fe. Por ella también mantuvieron la fe en los momentos duros. Los apóstoles estaban reunidos con ella en el cenáculo. Voy a aprender de esta fe, voy a aprender estos sucesos. Me cuesta mucho porque soy a lo mejor desconfiado por naturaleza, o soy ansioso, o soy nervioso, o soy aprensivo. Pero bueno, este es mi temperamento. Dame aquello que me falta. Voy a a confiar que como en las bodas de Caná, vas a decirle al Señor, pues le falta esto. Dale, seguramente que le falta mucha fe y le falta mucha confianza. Le falta mucho abandono, pero pues, quiere abrirse. Está como dispuesto a recibir aquello que tú pides siempre, que es un requisito que decías, pues eso, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.